Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, y en cadena con ese excelente grupo de trabajo de Desde Otro Punto de Vista, con sede en Trujillo Alto. Estamos aquí para, como todos los lunes, compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas noticias que entendemos debieran ser de dominio de ustedes, pero sobre todo porque todo está bajo la coordinación, bajo la dirección, bajo la luminotecnia, bajo el sonido, bajo todo lo que se refiere a ese excelente medio digital de ese excelente director, don William Torres y Torres, el jefe. Pues estamos aquí, como siempre, para compartir con ustedes eso. Y les recuerdo que hoy, por si no lo saben, hay gente que todavía no se ha dado cuenta, hoy es lunes, hoy es el día del arrepentimiento total. Y si usted es de los que, como yo, queremos extender ese chicle, eso ayuda. Chiquita. Pues bueno, una medallita, don Cosito, Recuerde siempre usar la mascarilla cuando esté en público, porque no se busque un lío con la policía, que el muchacho no tiene por qué. Están cumpliendo con su obligación, a lo mejor ellos están de acuerdo con usted, pero su trabajo es darle un tip a usted por no usar la mascarilla, así que no sea morón, póngase la mascarilla. Y sobre todo, no deje que lo cojan violando el distanciamiento social. Apretújese. Péguese, muerda, pero donde no lo vean, por Dios. Y vuelvo a reiterar que debemos de andar por buen camino, porque a pesar de que hoy estamos en el número 52, los perros siguen ladrándonos, así que sin lugar a dudas vamos por buen camino. Rapidito nos vamos a ir a mencionar los sismos más significativos, más recientes, hasta esta hora en que hicimos nosotros el rondón. Se han registrado 4 desde anoche hasta esta hora, y obviamente todos ellos acá en Puerto Rico, en la zona sur, la mayor parte de ellos, con excepción de uno que se registró en el área de Mayagüez, de 3 puntos a 1 kilómetro al este noreste de Mayagüez, y a unos 18 kilómetros de profundidad. Los demás, uno de 3 puntos en Guayanilla, 16 kilómetros de profundidad, uno de 2.5 en Yauco, a 15 kilómetros de profundidad, y uno aquí, por aquello de mantener el curso de la noticia, de 3 puntos a 3 kilómetros al noreste de La Parguera. Eso fue también a 5 kilómetros de profundidad. Ayer se habían registrado 5, 4 de ellos en Puerto Rico y uno en las Islas Vírgenes estadounidenses, a saber, uno de 2.7 a 6 kilómetros al sureste de María Antonia, a 9 kilómetros de profundidad, uno de 2.6 al sur-suroeste de Guánica, a 10 kilómetros de profundidad, uno de 3.5 en Carlota Amalia, en Santa Cruz, a unos 22 kilómetros de profundidad, otro de 2.6 a 17 kilómetros al sur sureste de María Antonia, a unos 8 kilómetros de profundidad, y obviamente el primero de todos para darle los buenos días, alrededor de las 12:43, fue de 2.6 a 3 kilómetros al sur sureste de La Parguera, casi tirando para Guánica, a 5 kilómetros de profundidad. Ninguno de los movimientos telúricos, que ustedes saben, es una información que nos llega como una gentil y muy amable cortesía de la familia Torres y las farmacias San Agustín y Martín, en San Germán. Familia Torres, de Armandito Torres, ese astro del baloncesto puertorriqueño y líder cívico en la región, es el que nos permite compartir con ustedes esta información. Y de hecho, ninguna de los movimientos telúricos reportados alcanzó que pudiera haber provocado la activación de los protocolos. Por tanto, no hubo un boletín informativo, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Así que todo sigue su curso normal, su curso de todos los días, donde en Puerto Rico tiembla todos los días. Había un dicho que decía que en Caguas llovía todos los días, ¿se acuerdan? Y que en Bayamón llovía todos los días. Pero bueno, en Puerto Rico tiembla todos los días, un poquito a veces más, un poquito menos. Bueno, en Puerto Rico todos los cielos estuvieron hoy parcialmente nublados, y acá en la zona suroeste no fue mucha la diferencia. Había un viento, estaba soplando un viento agradable en todo el área de Lajas. Los cielos estuvieron soleados en San Germán, mayormente soleados en toda la zona de Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, Sabana Grande, Guánica. Todo en unas probabilidades de lluvia que no se registraron. Así que las temperaturas estuvieron corriendo entre los 82 y los 65 grados esta noche. Se espera que estén por ahí. En términos de las tasas de cambio, el dólar apareció en $1.21.19, dejando el dólar en 82.4 centavos. La libra de esterlina arremetió con $1.38.44, dejando al dólar en 72.15 chavitos en el valor de intercambio. El peso dominicano en 1 centavo y 71 décimas del otro, paga un cambio a la par de 57 pesos con 61 cheles si usted cambia allá en la República. El yuan se marcó hoy a 15 centavos punto 47, lo que se puso en 6.45 yuan por dólar. Y el dólar sigue en su brinquito de un pasito adelante y como dos para atrás. Bueno, en términos de las condiciones de los aires que estamos respirando, hoy nos informa el doctor Luis Nieves Garrastegui que los niveles del polen están en amarillo, lo que es moderado. La hierba mala y el polen están ausentes, mientras los hongos persisten y siguen insistiendo en rojo. Y esto obviamente es en toda el área central, el área de Caguas, porque es donde hay un metro para medir esto. El resto de la isla, chingin chingin, olvídense. Para los gobernantes de este país, si usted es asmático en Ponce, si usted es asmático en el sur, en el suroeste, en el norte, en la montaña o en el este, usted no vale un maldito demonio. Porque para ellos lo importante es que lo haya en la Escuela de Medicina y en la Universidad de Caguas. Esas son las cosas que tiene uno que molestar, los malditos políticos de estiércol de este bendito país nuestro, legislando por lo que hay que legislar y no por estar peleándose en puestos y suelditos aquí, allá y acullo ya. Y robándose elecciones, que no deja de ser una de sus funciones principales. Si usted tiene duda en términos del efecto que ocasiona la contaminación ambiental en sus pulmones, no pierda tiempo. Mañana, tempranito, llame al doctor Luis Nieves Garrastegui al 767-6777 y pregúntele cómo, cuándo y dónde, cuál es el efecto de la contaminación en sus pulmones, en su sistema respiratorio y sobre todo, si usted es un morón, si usted es tan chamacuco, lambetuerca, cucaracha de cloaca, que se tira a la calle sin premedicarse. Premedicación, prevención, es la palabra mágica que le damos a nosotros aquí gratuitamente todos los días. Pero oye, qué pocos de ustedes se meten esa palabrita en esa cavidad encefálica que Dios les dio, que tienen debajo del pelo, dentro de las dos orejas y detrás de los ojos. Por si no lo sepan, si no lo saben, hay una cavidad encefálica que mucha gente, usted conoce, como un 30%, la tienen vacante o llena de agua de jabón. Señores, la lógica está muerta, la excelencia es condenada, mientras la mediocridad perdón, no ve. Me hace falta la medallita esa que tiene el director. Mientras la mediocridad es altamente recompensada. Pero con eso tenemos que vivir. Bueno, señores, hay cosas y hay cosas. Extrañamente estoy dándole un brinquito porque quiero volver a mencionarles a ustedes el ejemplo de cuán creíble es la prensa que sirve a los países de Latinoamérica, a los países del Caribe, a nuestro mundo. Y les traigo dos ejemplos. En la República Dominicana, nuestra hermana República, que por cierto está de luto hoy por la muerte de Johnny Pacheco, excelente músico. Estos dos periódicos de circulación general, el periódico El Nacional y el Fin Diario, se publican en el mismo lugar, me refiero a la misma provincia, ¿no? En Santo Domingo de Guzmán, en sus cuatro municipios. Todos los días. Y circula con la misma audiencia. Están en las mismas calles, en los mismos puestos de periódicos. Pues oigan lo que dice los dos principales periódicos hoy. Esto me refiero a una cifra que debiera ser la misma, ¿no? Pero bueno, la cifra de contagiados del COVID en la República Dominicana. El Listín Diario nos informa que hoy hay 229.768 y el periódico El Nacional hace más de una semana que sigue repitiendo las 217.277. El diario dice que han muerto 2.944 y el Nacional dice que son 2.719. Se han recuperado 160.364 según el periódico El Nacional y 176.788 en el periódico El Listín Diario. Alguien podría decirle a estos dos pelafustanes que al menos se llamen uno al otro para saber qué van a publicar. Bueno, entonces nos vamos a los titulares de los principales periódicos estadounidenses en la mañana de hoy. Estados Unidos asegura 200 millones de dosis más de vacunas contra el COVID-19 mientras crece la preocupación por la inequitativa en vamos a usarlo, déjame ser despacito como la secretaria de Educación. La preocupación por la inequitativa distribución de las vacunas. Seria preocupación en los Estados Unidos. A pesar de que se aseguran 200 millones de dosis. Recuerden que ese país tiene 370 millones. Por tanto, estas 200 millones debe estar cubriendo prácticamente para vacunar hasta los recién nacidos. Que es un absurdo. Pero, ¿por qué manipular 200 millones? Pregúntense ustedes eso. Por otro lado, The New York Times dice que Trump estuvo más grave de lo que se informó realmente cuando se anunció que contrajo el virus COVID-19. Más de 20 legisladores piden al presidente José Biden que ponga fin al impacto catastrófico de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Estados Unidos vende más de 1,000,000 de barriles de petróleo iraní que se robaron, que se incautaron como parte de las sanciones contra Irán. Ahora entienden por qué los bloqueos. Todo es hacer dinero. La pregunta es, ¿a dónde va el dinero que se ganaron al vender ese petróleo? José Biden suspenderá la política del trompeta que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se revisaban sus casos. Por otro lado, el gobierno de José Biden derroga la declaración de emergencia nacional utilizada por el Donald Trumpeta para construir el muro entre los Estados Unidos y México. Y un video muestra lo que ocurrió minutos después de que la policía esposara y rociara con gas pimienta a una niñita de 9 años en Nueva York. Vuelve a retrotraernos a lo dicho por Manfred Max Smith. Estados Unidos se está transformando en un país en vías de su desarrollo. Bueno, ya acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, la administración de la Universidad de Puerto Rico está solicitando enmendar la propuesta reforma universitaria que se está discutiendo en el Senado de Puerto Rico. Los rectores del sistema universitario, después de que este proyecto lleva más de 4 años bajo análisis, ahora es que sacan la cara, sostuvieron no tener problemas con la medida, pero creen que necesita cambio. Ellos no tienen problema, pero hay que cambiarla. No. La administración de la Universidad de Puerto Rico, en voz de los rectores de los recintos de Río Piedra, Cayey y Mayagüez, creen que la propuesta de reforma universitaria impulsada en el Senado debe pasar por varias enmiendas para acoplarse a la realidad fiscal que vive la institución hoy, toda la situación que vive el país. La medida, enumerada como el proyecto del Senado 172, de hecho, que fue radicada por el extraño personaje en ese cuerpo, Vargas Vidot, el 4 de febrero, y su contenido se lleva trabajando varios años por un comité multisectorial compuesto por representantes docentes y estudiantiles, entre otros. Pero 4 años. Baja el ritmo de muertes por COVID-19. Y esto es algo que nos llama mucho la atención. Analizan los decesos a causa de supuestos, o sea, vuelvo a ser claro, a los supuestos decesos alegadamente por causa del virus, luego del alza que se registró en diciembre y enero y se ha venido registrando una baja. Luego de esa alza en muerte, alegadamente a causa del coronavirus y que se registró en la isla entre diciembre y enero, porque aquí todo el que se murió, que se cayó del techo de una casa, se murió de COVID-19, porque fue que le subió la temperatura y se cocotó de allá arriba y la muerte fue por COVID. Tuvo un accidente de carro y se mataron y fue porque el COVID. O sea, todo eso es lo que hemos tenido que especular, porque la propia directora, la genio, la gran experta, la salvadora del sistema forense de Puerto Rico, prohibió, obviamente por órdenes de la Organización Mundial de la Salud o por los CDC o por quien alguien que le ordenó esto que lo hiciera. Yo no creo que ella sea tan idiota como para decir que no quiere que sus médicos forenses se contagien, porque entonces, ¿para qué demonios estudiaron medicina forense? ¿Para qué? Y los técnicos, ¿para qué? ¿Ah? Si le iba a dar miedo de que se contagiaran con alguna enfermedad, con la que sea. A mí me pareció eso ridículo y una cogida de pensuaca a la sociedad puertorriqueña, pero aquí todo el mundo lo pasó inadvertido. Aquí no han querido hablar de ninguna de la autopsia, y aquí entonces, al que se muera por lo que se muera, dicen que fue COVID y todo el mundo lo da por bueno. Cuando aquí hay que saber por qué que se está muriendo la gente para poder saber qué tipo de tratamiento le van a dar. Eso es básico en la medicina forense, no es así. Pues hasta ayer, el acumulativo de personas fallecidas desde marzo del 2020 y acreditado, alegadamente, porque no hay forma de saber cuán cierto sea, a 1902 casos, que incluso no dejaban que hicieran forense y los mandaron a cremar a la mayor brevedad posible. Es como si estuvieran escondiendo algo. Lo que a juicio del actual nominado secretario de Salud, Carlos Mellado, es un problema cambiante dentro de lo negativo, que son las muertes, pues según aseguró, la cifra podría ser mayor. Claro que sí. Y podría ser menor también, y podría ser ninguna. Y si mi abuela hubiera tenido un anubio y pedales, sería una bicicleta. O sea, ¿cuál es la mentalidad de todos estos profesionales, de estos idiotas que se creen que están cogiendo de pensuaca a este país? Ni se dan cuenta siquiera el alcance de sus palabras. O sea, ¿a dónde va este país, señores? Es la pregunta. Y ustedes que están ahí escuchando, ustedes que son los que tienen que tomar la decisión, escuchan estas cosas y prefieren tragar gordo y no dicen nada. Oiga, por menos que eso, aquí se dio el verano pasado una buena lección. ¿A dónde están esos líderes de entonces? ¿A dónde están? En la mayor parte del mes de diciembre las cifras eran de doble dígito por día. A principios de la alegada pandemia, cuando la campaña del terror, del pánico, para crear el miedo que se ha apoderado de la masa de este país, organizaciones saludistas estimaban, y ustedes recordarán las cifras, decían que iban a haber más de 20.000 muertos en Puerto Rico a causa del virus. 20.000 a 1.900, de los cuales yo estoy seguro que no son ni 500. Porque si aquí se hubiera hecho una autopsia del primer paciente y hubieran sabido lo que aprendimos después de las autopsias de Italia, hubiéramos evitado los dolores de cabeza que se dieron. ¿Por qué? Porque todos los casos de Italia, agua en los pulmones y trombosis, punto. Embolias y trombosis. ¿Y qué médico no puede manejar esas dos cosas o no lo ha hecho hace 100 años? Hace 120 años, hace 50, los que sea, llevan manejando embolia, todo queda, y trombosis. Pero como se negaron a hacer una autopsia, como se negaron a saber, ni siquiera los cardiólogos en Puerto Rico sabían que la gente se estaba muriendo de una cosa tan simple como una trombosis. Digo, simple, ahora uno sabe lo que es, ¿no? Pero no es que sea una cosa sencilla, una trombosis, una cosa seria, pero ellos saben cómo bregarla. En la mayor parte de diciembre, esas cifras eran de doble dígito por día. Y en aquella época, que ya ustedes se olvidaron de eso, todo ese chorro de charlatanes, todo ese chorro de pelasustanes, sabandijas de cloaca inmunda, andaban metiéndole miedo de que 20,000 puertorriqueños habrían de morir a causa del virus. Y si usted saca cuenta, estos se han reportado a nivel del planeta, que se dice que hay 2,800,000 y pico muertos por el alegado virus, o acreditados a eso, es menos del 0.2%. En una población de 6,500,000, casi 7,000,000,000 de seres humanos en el planeta. Pero incluso para hacer todo este espectáculo, cambiaron la definición de lo que era pandemia. Me tengo que ir a una pausa antes que se enoje mi director y el gallo Porky. Regresamos de inmediato. Señor director, disponga de los micrófonos. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director, don Willy Torres, y nuestro coordinador de piso, Porky. Bueno, decía, antes de irme a la pausa, que en diciembre las cifras eran de doble dígito por día de muertos. ¿Okay? Y que auguraban, según ellos, según los genios expertos de la insuficiencia, unos 20,000 muertos a causa del virus en Puerto Rico, y crearon un pánico al extremo de que los médicos dejaron de ser médicos para convertirse, qué sé yo, ni siquiera en enfermeros, porque los enfermeros por lo menos han sabido cómo manejar la situación. ¿Ah? Y lo peor del caso es que escuchar a algunos médicos y algunos funcionarios de entidades médicas estar respaldando todas estas idioteces, que todo está enmarcado en una clara intención de esconder el fracaso del neoliberalismo, de esconder el fracaso del sistema capitalista, que va en un deterioro total, pero de una vez usarlo como excusa, como un escudo para implementar gobiernos totalitarios y sobre todo esclavizante en cada uno de los países. Y mire el ejemplo de ustedes aquí, de nosotros en este país. porque le dio la gana a un pelafustán que está en Fortaleza de que usted se vaya, que no pueda ir ni siquiera a saludar a su nieta, pues no puede usted, y usted es tan idiota que se sacrifica, y estamos todos los abuelos y bisabuelos en este planeta sufriendo el dolor que se tiene el no poder ver ni a los nietos, ni a los bisnietos, ni a los bisnietos, más allá de verlos en un retratito o verlos en una proyección en Skype o en la televisión. Pero somos tan morones y tan idiotas, ¿sí?, que entonces escuchamos a un gobernante diciendo vamos a abrir, pero ¿abrir qué? ¿Abrir las escuelas? ¿Qué escuelas? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los medios que hay? ¿Qué educación? Ahora mismo, abran las escuelas y ¿qué pasa si hay un terremoto de grandes proporciones de nuevo y se nos caen las escuelas con todos los estudiantes dentro? Porque el gobierno ha sido tan irresponsable que a estas alturas, al día de hoy, todavía no han reparado aquellas escuelas que incluso marcaron en un momento dado como show para las gradas y para la televisión, como marcaron como insegura, ahí están todavía todos esos edificios. ¿Dónde están las escuelas de Guánica? ¿Dónde están las escuelas que cerraron con el propósito de venderlas a sus amiguitos del alma, que podrían, que pudieron haberse mantenido en buenas condiciones y las dejaron deteriorarse? ¿Ah? Y que ahora mismo no están en condiciones de recibir estudiantes porque están vandalizadas. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno para reactivar esos salones? Cosa de que si antes habían 400 estudiantes en esa escuela, ahora pongan, qué sé yo, 200 o 150. Menos estudiantes por salón, ¿ah?, la misma cantidad de maestros, pero menos estudiantes por salón en más escuelas esparcidas por todo el territorio nacional. No, pero eso no se lo están dictando a la idiota ex sindicalista dio de Pensuaca a todos los maestros y llegó a presidir la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y ahora cambió. Tan pronto la nombraron, ahora está en contra de los maestros. Pero ese es el país en el que vivimos. Uno le dice a ustedes las cosas y no le quieren creer. Y las cosas que uno dice, las dice por análisis de indicadores que la gran mayoría del pueblo los desconoce, no está pendiente, porque está más pendiente a los artistas del reggaetón o de la salsa o de las novelas turcas, y no están pendientes a lo que está pasando en el país. El 20 de diciembre se reportó 26 decesos. Y el 22 de enero, 29 muertes por COVID. Fueron las cifras más altas hasta ahora. En febrero, ya no son de dos dígitos, es un mínimo de 4 el miércoles y un máximo de 11 casos el domingo, que coincide, por cierto, sorprendentemente, con el mismo número de muertes que hubo por delitos de ataques de droga y de tiro. Y me pregunto yo si esos 11 son los mismos. No me extrañaría. El informe diario que publica eso que llaman Departamento de Salud, si se le puede llamar así, no significa que el número reportado corresponde solo a un solo día. Una persona que muera es trágico, pero ciertamente con los esfuerzos que ha realizado el Departamento de Salud, alegadamente dicen ellos, se ha logrado disminuir la cantidad de pacientes en intensivo. Y eso es falso. Y eso es falso porque no lo dice. Dígalo para que sea verdad, dígalo correctamente. con lo que los médicos han estado haciendo en todos los hospitales privados y públicos de Puerto Rico. Con lo que los médicos han estado haciendo respecto a el tratamiento de lo que ya saben qué es lo que pasa por lo con la autopsia que se hicieron en Roma. Y los médicos, no porque el Departamento de Salud haya implementado un protocolo a esos efectos, sino porque lo están haciendo en su calidad de cada uno de ellos en cada uno de los hospitales del país, sencillamente están atendiendo los casos para prevenir la complicación de las embolias y de los y de las trombosis. Y ese se debe más aún más se debe a una cosa que no se la inventó el sistema, el Departamento de Salud, y que el Departamento de Salud ha estado tratando de perjudicar para tratar de eliminarlo, incluyendo la eliminación de su creadora y su directora, que es el sistema municipal de rastreo para poder identificar a los pacientes de manera temprana antes de que se pueda crear la mutación de virus a molécula dañina. Puerto Rico está muchísimo mejor que otros lugares, sin lugar a dudas, pero que no vengan a reclamar esas indulgencias con escapularios ajenos. En noviembre, el número de personas hospitalizadas por coronavirus era de 556. 72 de ellos estaban recluidos en la unidad de cuidado intensivo de distintos hospitales. Y habían unas, 58 personas conectadas a unos respiradores artificiales. Y eso, obviamente, era una de las cifras más altas registradas hasta el momento. Pues bueno, el pasado jueves, las hospitalizaciones habían bajado a 261. El jueves pasado. Habían 47 casos en intensivo y 47 pacientes conectados iradamente. ¿Y qué está pasando? Pues bueno, con este plan de seguimiento municipal y que se identifica y se puede ubicar los posibles pacientes que puedan bien temprano antes de que haya una complicación y le dan un tratamiento, incluyendo a aquellos que ya están contaminados o que las moléculas ya se han convertido en dañinas, y existe un tratamiento que están dando, que es un tratamiento antiquísimo que se usaba en la cuestión del cáncer, que es el de un anticuerpo monoclonal. ¿Y qué demonios es? Pues un anticuerpo producido por un solo clon de linfocito B. Los anticuerpos monoclonales, que es el acrónimo que usan, que usted lo ve por ahí escrito un montón, una M minúscula, AB. Y esto es por la versión inglés de monoclonal antibody, MAB. Son anticuerpos idénticos porque son productos de un solo tipo de célula del sistema inmune. Es decir, todos los clones pertenecen a una misma célula madre. No tiene que ver nada con las de Rosellito. Posible producir anticuerpos monoclonales que se unan específicamente con cualquier molécula de carácter antigénico. Este fenómeno es de gran utilidad en la bioquímica, biología molecular y medicina. Claro, no todo paciente cualifica para este tipo de tratamiento, porque tiene que ser ya un paciente que ya está con el caso crítico, ya moléculas están empezando a regar por todo el cuerpo, y ahí sí funciona. Antes, pues, no necesariamente. Digo, según los estudios de laboratorio y lo que nosotros hemos leído a esos efectos, ¿no? A lo mejor, sí. De hecho, hay quien dice que esa alegada inyección, que para mí no es una vacuna, eso no es vacuna, eso es una inyección que te están poniendo, que supuestamente provoca que tu sistema inmunológico interno se altere del DNA y haga lo que está haciendo este tratamiento de anticuerpos monoclonales. Si eso lo hace el cuerpo o no, no lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es los resultados específicos, claros y correctos que está dando el uso de la tecnología en casos avanzados. Señores, si una sustancia extraña, un antígeno, se inyecta en el cuerpo de un ser humano, algunas de las células de su sistema inmune se transformarán en células plasmáticas y empezarán a producir anticuerpos que se unirán a ese antígeno. Célula B produce un solo tipo de anticuerpo. Así, diferentes linfocitos producirán anticuerpos estructuralmente diferentes que se unirán a distintas partes del antígeno. Esa mezcla fisiológica natural de anticuerpos es conocida como un antisuero policlonal. Y para producir estos anticuerpos monoclonales, primero hay que extraer las células B del vaso, específicamente de un animal que ha sido expuesto al antígeno. Las células B se funcionan en presencia del PEG. ¿Y qué demonios es eso? Pues bueno, yo me voy a dedicar a de buscarlo para explicárselo. Eso es polietilenglicol. Así me invito, polietilenglicol. Eso es PEG. Con células tumorales de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que puede crecer indefinidamente en un cultivo celular. Esta fusión hace que las membranas celulares más permeables, estas células fusionadas híbridas, llamadas hibridomas, pueden multiplicarse rápida e indefinidamente, ya que son células tumorales después de todo y que pueden producir gran cantidad de anticuerpos. Hibridomas se diluyen y se cultivan al suficiente número de veces para obtener un número diferente de determinadas colonias, las cuales producen solo un tipo de anticuerpo. Y los anticuerpos, sobre todo estas diferentes colonias, son analizados para conocer su capacidad de unirse a un antígeno determinado, por ejemplo, con un tipo de test que se llama ELISA, y para seleccionarse y aislarse de la manera más efectiva. Y como una nota al calcio, que con mucha calma, por lo general, los anticuerpos monoclonales son, oigan esto, porque esto es lo más interesante del caso, son grandes proteínas utilizadas por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar objetos extraños como bacterias, virus, etcétera. En el caso concreto, cuerpos monoclonales, los MAbs, se trata de glicoproteínas producidas por el clon de una célula híbrida creada a partir de la función de una sola célula madre del sistema inmune y una célula plasmática tumoral, y sobre todo diseñada para atacar a un antígeno concreto, específicamente a ese antígenos en particular. Y suele aplicarse al tratamiento de enfermedades como lo es el cáncer y la artritis reumatoide. Ahora bien, esos anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se crean en laboratorio, genética, ingeniería biogenética. Eso no nace solo, eso se crean en el laboratorio, esos anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son producidos naturalmente por el cuerpo y ayudan al sistema inmunitario a reconocer a los gérmenes que causan enfermedades, como son las bacterias y los virus, y las marcan para ser destruidos. ¿Ok? Como los anticuerpos del cuerpo mismo, los anticuerpos monoclonales reconocen los blancos específicos. Muchos anticuerpos monoclonales se usan para tratar el cáncer. Son un tipo de terapia dirigida al cáncer. Significa que están diseñados para interactuar con blancos específicos. Y de ahí el resultado que están teniendo en caso del COVID. Para obtener más información de todo esto, yo les recomiendo que hay unos escritos, hay una consultoría total que se llama Terapia Dirigida para Tratar el Cáncer, si quieren más detalles, porque son los que más han experimentado con esto y que más públicos han hecho todo el informe, aunque estos prejustanes lo están haciendo y no se lo han dicho a nadie. Esto lo ha tenido uno que buscar por el compromiso que tiene con ustedes. Algunos anticuerpos monoclonales son también inmunoterapéuticos porque pueden ayudar a volver el sistema inmunitario contra, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. ¿No? Por ejemplo, estoy tratando de buscar en mi archivo de memoria. Algunos anticuerpos monoclonales de los que pudimos ver en los estudios que hicimos y que vimos marcan específicamente las células cancerosas con el fin de que el sistema inmunitario las reconozca y las destruya mejor. Un ejemplo es el rituximab. Benditas palabras que se inventan estos científicos. Bueno, el cual se une a una proteína llamada CD20 que se encuentra en las células B cancerosas, también los contiene y hace que el sistema inmunitario lo destruya. Las células B son precisamente un tipo de leucocito. Por eso es que las muertes, hospitalización y los pacientes en intensivo han disminuido. Y eso no sale de la nada. Sale del compromiso de los propios médicos, de los propios salubristas, de los propios profesionales de la salud, que teniendo el conocimiento y habiendo experimentado con esta terapia en particular, han comenzado a usarla y los resultados son sumamente claros. Según Mellado, y antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, el Departamento de Salud estima que el 80% de los pacientes contagiados con COVID-19, oiga, el 80% de los pacientes contagiados. ¿Cuándo le dijeron a usted esta información? Nunca. Tenéis muerto. ¿Ah? El 80% de los pacientes contagiados con el virus este va a tener síntomas leves. Por ningún síntoma. Tan solo el 20% tendrá una sintomatología. Y el 5% de la población enfrentará complicaciones graves y un 0.05% de los contagios perecerá a causa vendidos. Cuando en su vida ninguno de estos bandoleros, González o cualquiera que haya sido anteriormente, le dijo usted eso. En términos proporcionales, en términos porcentuales, nosotros no estamos ante una pandemia. En una alegada pandemia, en donde el 80% de los pacientes contagiados no tengan síntomas, o los síntomas sean leves o ninguno, en donde el 20% tendrá una sintomatología más o menos ahí, el 5% enfrentará complicaciones graves, el 5%. ¿Por qué obligar a los señores viejitos de más de 65 años en adelante a hacer una fila de 6 y 8 horas para una inyección que nadie tiene NPI, idea de qué pueda hacer en el organismo humano? La pregunta que se aplica a esa inyección, y fíjense que yo no le llamo vacuna, es la misma que hay que hacerle a todos los que comen y consumen productos del agro genéticamente alterados, los GMOs. Porque el cuerpo va a reaccionar, señores, aunque no se ha revelado cuánto asciende la tasa de mortalidad al momento. Ya lo dijo. En promedio se mantiene por debajo del 5%. La pandemia, que comenzó en los Estados Unidos con una tasa de 1.4%, mientras que en Puerto Rico mantuvo en el inicio 5, según había indicado el epidemiólogo Andrés Julián Beltrán, prensa de este país. Y eso, si usted verifica los números, verán que hay una discrepancia brutal. Doña Wanda Ortiz Nieves, quien es epidemióloga y que preside la Asociación de Epidemiólogos de Puerto Rico, dijo que lo ideal es mantenerse por debajo de un 5% para que sea razonable en comparación con la cantidad de habitantes en la isla. No obstante, la experta aseguró que previo a la reciente disminución, la cantidad de muertes en comparación con la aprobación, con la población, hay quien difiere de lo que ella dice. Y yo insisto en que no solo hay un descuadre en términos, en tablas, en cifras, en porcientos, en cantidades de vacunas, en porcientos, en la definición de pandemias, una cosa y otra, sino que hay un descuadre con las vacunas, aún con los llamados adelantos alcanzados, el proceso de vacunación en la isla sigue en un total y absoluto desfase de unas 7,000 vacunas aproximadamente, según aseguró general de la Guardia Nacional, José Reyes, en conferencia de prensa. Yo me tengo que ir. Lamentablemente el tiempo dice que he llegado al final de mi tiempo en la tarde, en la noche de hoy. Hay mucho de lo que hablar, hay mucho de lo que discutir, hay mucho de lo que ustedes tienen que concienciarse, y sencillamente yo les recomiendo, mantengan las distancias, pero hagan lo que tengan que hacer. Sencillamente obedezcan lo que sean órdenes ejecutivas. Mientras tanto, tome las pastillas que hemos recomendado, mantenga su sistema inmunológico balanceado, su pH del cuerpo adecuado, tenga siempre el secador de pelo cerca y cuando usted llegue de la calle, además, péguese el calor en alto, en la parte más alta, y repente aire caliente que entre por su sistema de fosas nasales, por la boca y los ojos, y sencillamente no va a haber virus alguno que pueda mutar y cambiarse porque se derriten ante esa temperatura. Razón por la que yo nunca entendí por qué estos idiotas cerraron las playas cuando allí están dos de los principales elementos para eliminar, derretir, desaparecer cualquier tipo de virus: la sal y el sol y el viento. Señores directores, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Venga, corazón. Oh.